Escuché la versión de la esposa de Carlos Ahumada. Ahora hay que escuchar la de la Procuraduría. Le escucho.
Con mucho gusto, Joaquín. Mire, como es sabido de todos, el señor Ahumada se encontraba enfrentando un proceso penal ante el juzgado que lo ha liberado con esta sentencia que lo absuelve, por lo cual se encontraba privado de libertad. La Procuraduría mantiene la investigación abierta, hay distintas averiguaciones en las cuales pues se cree y de acuerdo a los elementos de prueba que está involucrado o podría estar involucrado el señor Ahumada, de tal manera que para nosotros la investigación continúa. En este contexto, el Ministerio Público la semana pasada elaboró un oficio, que es un oficio de presentación relacionado con la persona del señor Ahumada, para efectos de que la Policía Judicial pudiera cumplimentar esa diligencia con ese oficio, pero pensando en ese entonces, cuando esto se elabora, que el señor Ahumada se encuentra precisamente privado de libertad dentro del reclusorio. ¿Qué es lo que pasa ahorita con este caso? Pues que de repente la Procuraduría se entera que el señor Ahumada ha sido liberado por una sentencia judicial, que pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento se dicta ya a altas horas del día, se notifica ya muy noche, y tomamos conocimiento nosotros por los conductos que son de gobierno a través de del área de reclusorios, en donde nosotros por sistema conocemos, sobre todo en casos particulares, conocemos cuando alguna persona ya sea ingresada al reclusorio o bien sale del reclusorio, porque en ocasiones existen pendientes algunas actuaciones respecto a la misma o hay pedimentos de otros estados de la República, en fin. De esta manera conoce la Procuraduría y la Procuraduría lo que hace es pues ir a ejecutar ese mandato que tiene por conducto de la Policía Judicial con el objeto único de presentar al señor Ahumada ante la autoridad ministerial a que él mismo conozca las imputaciones que hay en su contra en algunas averiguaciones previas y declare respecto de otras en donde aparece como testigo.
Ahora, el juez lo exonera y lo detiene la Procuraduría. Usted nos puede decir, señor Procurador, estoy hablando con el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el maestro Rodolfo Félix Cárdenas. ¿Cómo entender esto a los que no sabemos de asuntos legales?
Con mucho gusto, Joaquín. Mire, se trata de dos actos totalmente distintos. Uno deriva de un proceso que se le ha seguido ante este juez penal, que como usted dice, le exonera en una primera instancia, hay que recalcarlo, dice una sentencia que le absuelve, que nosotros vamos a apelar. Y otro deriva de un acto que guarda relación con la investigación que realiza el Ministerio Público relacionada con otros hechos que podrían constituir la comisión de delitos.
O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra.
No tiene que ver una cosa con la otra, son actos totalmente distintos.
Dígame, ¿por qué si es, nos dijeron que era una presentación, ¿no?
Es una orden de presentación, que es un mandamiento que está autorizado el Ministerio Público a emitirlo y que lo tiene que ejecutar la Policía Judicial.
Ahora, le pregunto esto. ¿No en la primera y segunda orden de presentación va uno voluntariamente y es hasta la tercera si no acude cuando lo conducen los agentes?
No, mire, no, Joaquín, precisamente ahí existe una confusión que yo he escuchado comentar durante el día, en donde me han dicho, bueno, ¿qué acaso no se trata de tres citatorios o cuestiones de este tipo? No, fíjese, eso no está regulado, es una cuestión que se ha generado en razón de una práctica en la actividad de la investigación que hace.
A ver, no le estoy escuchando, procurador.
A ver, pero
Ah, ahí sí, perfecto.
ahí está.
Sí,
Pero le digo, esta
gracias.
es una práctica que se ha generado, el tema de los citatorios, cuando se habla de uno, dos y tres, que tampoco es obligatorio esperar al tercero. Pero aquí no estamos hablando de un citatorio, aquí estamos hablando de un acto distinto que es una orden de presentación. Tienen una naturaleza diferente, de tal manera que no podríamos pensar nosotros en tratar de manejarlos de la misma manera.
Entonces, ¿es perfectamente legal esta detención? Con el método que se, ahora hablaremos de las formas, con este método llegar los agentes, detenerlo y llevárselo.
Sí, es legal, tiene apoyo, se cumple con un mandamiento del Ministerio Público, quien lo ejecuta, porque así tiene que ser, al depender del Ministerio Público y corresponderle, es la Policía Judicial. Y la Policía Judicial se presenta en el lugar en donde acude con el documento en donde se le faculta para llevar a cabo la ejecución de ese mandato y en consecuencia pues puede realizarlo, puede efectuarlo.
Dicen los abogados, el señor Hostos, lo escuché hace un momento, que nunca presentaron la orden de presentación, nunca mostraron la orden de presentación.
Bueno, él la tenía, porque aquí en la Procuraduría él mostró una copia de un documento que incluso fue faxeado por la misma institución al área de reclusorios. Él traía una copia consigo cuando se presentó aquí, de tal manera que lo conoce. Yo puedo entender que este es un alegato quizá de la defensa, lo respeto mucho, pero no es así, no es así. El documento lo tenía consigo la Policía Judicial, el documento original, cuando acudió allá. Incluso se mandó también al reclusorio vía fax una copia de ese documento.
Ahora, ese documento, si era de días antes, ¿por qué no desahogaron esa diligencia cuando lo tenían detenido en el reclusorio?
Precisamente por eso, don Joaquín, porque al estar esta persona privada de su libertad en el reclusorio, la Procuraduría está capacitada en cualquier momento a practicar esa diligencia. Si este documento, si mi memoria no me falla, y es del día viernes, no se hace la diligencia en sábado o domingo normalmente, porque la carga de trabajo de la institución baja, están turnos, entonces empieza el lunes, pudo haber sido ejecutado el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, no hay un plazo, entonces esto más bien se acomoda con relación a la gente de la Policía Judicial, que es la que va a efectuar el trabajo.
¿No apreció usted, señor Procurador, un exceso de fuerza, incluso de violencia en la detención?
Mire, don Joaquín, yo creo que aquí lo que ha acontecido es que cuando Policía Judicial llega, como sucede en múltiples ocasiones, en múltiples casos, a cumplimentar un mandamiento de esta naturaleza, evidentemente que si se hubiese permitido a Policía Judicial realizar el cumplimiento de ese mandato, pues no habríamos apreciado pues este movimiento y esta escena que vimos, o que al menos escuchamos, en donde pues hay muchos actores, tanto por el lado de la Procuraduría como por el lado de los que acompañaban a la familia del señor Ahumada. Había agentes de seguridad ahí, estaban familiares, había, en fin. Entonces, bueno, cuando no se permite a la Policía Judicial cumplir con el mandamiento que tiene, la Policía Judicial, pues lo que hace es, lo tiene que cumplir, porque lo que está aconteciendo aquí es que podría presentarse una resistencia de estos particulares al no permitir que la Policía Judicial actúe, puesto que está actuando dentro de un parámetro legal. Y aquí lo que acontece es que se acontecen o se dan estos hechos cuando hay pues muchas personas involucradas, precisamente porque no se deja que la Policía Judicial cumpla el mandato que trae consigo.
¿No estaría dispuesto a revisar la conducta de los agentes?
Desde luego, Joaquín, en cualquier caso, nosotros, desde que estamos aquí, siempre hemos sido muy enfáticos en poner nuestro mejor esfuerzo para buscar que la Procuración de Justicia de la Ciudad de México sea mejor. Cualquiera que este sea, nosotros estamos abiertos a hacerlo. Yo creo que en el caso particular habrá necesidad de hacer una revisión en sus justos términos, porque se ha anunciado también que hay una queja en la Comisión de Derechos Humanos. Y en fin, nosotros en su momento tendremos que tomar nota o cuenta de esto, y con mucho gusto, claro que sí, lo vamos a hacer.
Y hay un parte médico de la Procuraduría que, según me dijo su esposa, apunta 30 golpes.
Mira, Joaquín, no conozco el parte médico, no me atrevería yo a hacer alguna afirmación respecto del mismo. He tenido comunicación con el subprocurador Carreón, que ha estado muy pendiente de manera directa con el caso. Él no me ha reportado una situación de esta naturaleza. Ahí hay que estar mucho a ver el documento médico, a ver si efectivamente se presenta alguna lesión. Pero también no hay que perder de vista que si esto es así, bueno, pues habrá que determinar primero si esa lesión es una lesión que traía consigo ya él. Si es una lesión que se ocasiona con motivo de este evento, bueno, hay que ver en las circunstancias en que se ocasiona. Cuando hay una oposición, pudo haber sido de otra persona, quizá pudo haber provenido de la intervención legítima de la autoridad. En fin, hay que verlo en su justa dimensión.
30 golpes.
Es que no sabemos, don Joaquín, yo no me atrevería a afirmarle si efectivamente estos existen. Pecaría, don Joaquín, si le digo que me parece que no, porque ya me lo hubieran informado si fuera una cuestión de esta naturaleza.
Ahora, por último, señor procurador Rodolfo Félix Cárdenas, después de 3 años, un juez lo exonera. El ciudadano está en indefensión total, ¿no?
Bueno, todavía esto no ha terminado, don Joaquín. Este es un caso en el cual ha habido un pronunciamiento de un juez en una primera instancia, conforme al proceso que
lo absuelve y lo saca de la cárcel.
Bueno, eso quiere decir nada más una decisión en primera instancia, no está terminado. Toda absolución que dicta un juez, como en el caso de él en primera instancia, conlleva a la libertad de la persona, pero esa libertad no es definitiva, porque esa decisión del juez está sujeta a una revisión que se va a dar si es el caso que la Procuraduría se inconforme con esa sentencia, lo cual vamos a hacer, y esto se hace a través de un recurso de apelación. Tenemos 5 días para interponer ese recurso de apelación y seguramente vamos a apelar.
O sea, ustedes se van a inconformar, ¿y qué le pasa a Carlos Ahumada? ¿Él puede hacer su vida? Hace un momento decían que podría salir hasta del país, ¿esto es verdad?
Bueno, esa es una decisión personal, pero yo le digo que en términos jurídicos, él al estar ya aquí en la Procuraduría, acudió en compañía de sus abogados, estuvo aquí en la Comisión de Derechos Humanos, el tema del servicio médico, estuvo atendido como cualquier ciudadano que está involucrado en un hecho o no, y declaró cuando quiso declarar, si no se negó, en fin, se respetaron todos sus derechos y él culminaba sus diligencias, que es para lo que nosotros teníamos esa presentación, él salió caminando con las personas que lo acompañaban de la Procuraduría. Entonces, si él tiene en este momento la decisión de salir de la ciudad o de salir del país, es una decisión personalísima, porque nosotros no tenemos hoy día un mandamiento que impida a la persona de Carlos Ahumada abandonar el país.
Eso es a lo que me refería, no tiene ninguna limitación de movimiento.
No hay una limitación legal ahorita para él de abandonar, toma una decisión de abandonar el país. No existe ahorita una orden de aprehensión en contra de él, ni existe una orden de arraigo en contra de él.
Bien, señor Procurador, pues le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde para hablar de este tema que ahí se viene arrastrando desde hace 3 años y más, diría yo.
Así es, don Joaquín. Es un placer.
Muy buenas tardes, gracias.
Igualmente.
Es el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el maestro Rodolfo Félix Cárdenas. Laura.
Hay mensajes que damos aquí en Radio Fórmula.
La información que a usted le interesa en Michoacán, 870 de AM desde Morelia, y en Sonora, 1370 de AM desde Nogales, exactamente 2:34 hora del centro.
Mi coche llega de México a Italia porque tiene motores supersónicos. Pues el mío vuela hasta Alemania con sus hiperescapes. Pero no tiene propulsores turbo y llega hasta China. Así, pues el mío puede navegar bajo el...